Libro del profeta Isaías, capítulo 2, versículo 5. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es Escucha al Rey que te llama a su luz. Isaías le habló a una nación que escuchaba la palabra, pero no caminaba en la luz. Hoy, Dios te habla a ti con el mismo llamado. Te llama a que camines con Él, a que vengas a su luz, a que subas a su reino. ¿Atiendes la voz del Rey que te llama o la estás ignorando como si no fuera nada? ¿Respondes al Dios que te invita a la vida o lo estás dejando de lado mientras sigues en tus tinieblas? Pero tú, ¿qué haces con esa voz que te llama? ¿La obedeces? ¿La resistes? ¿La pospones? ¿O simplemente la cierras en tu corazón mientras sigues viviendo como si Dios no existiera para ti? El problema no es que Dios no llame. El problema es que tú no quieres oír. El problema no es que Dios esté lejos. El problema es que tú no vienes a Él. Aún hay tiempo para responder. La pregunta es, ¿lo harás? ¿Lo harás en verdad o seguirás caminando en la oscuridad? Aun si tú dijeras que no estás en completa oscuridad, el solo hecho de alejarte de la voz del Dios verdadero y sus mandamientos es acercarte a la oscuridad. ¿Así vas a caminar siempre entre la luz y las tinieblas, andando como en una especie de filo? Tienes que prestar atención al llamado que Dios hace, o si no, será demasiado tarde. Tal vez estas palabras pueden sonar para nosotros como exageradas cuando algunos consideramos que estamos caminando en el Señor. Pero ignoramos realmente que Dios está siempre llamándonos para hacer su voluntad. Él nos está advirtiendo una y otra vez. En la antigüedad Dios levantó a hombres como Isaías, un profeta del Antiguo Testamento. Él mismo se presenta en el versículo 1 del capítulo 2, hijo de Amós, y habló lo que vio de parte de nuestro Dios acerca de Judá y de Jerusalén. Un tiempo donde el pueblo, la nación de Israel, que pareciera haber sido sacada como la única nación que adoraba al Dios verdadero, es la que lo rechazaba. Si los demás pueblos estaban en sus pecados adorando dioses falsos, déjame decirte que hasta eran fieles a sus dioses falsos. Pero tenemos a la nación de Israel, con el conocimiento de Dios, con el pacto que Dios hizo con ellos, sacándolos de la tierra de Egipto, liberándolos de la esclavitud. Pero ahora tenemos al ministerio profético de hombres como Elías, que están advirtiendo a la nación: escuchen el llamado de Dios. Pero claro, ellos estaban tranquilos en su liturgia vacía, superficial, y los profetas hablando y hablando de parte del Señor. Isaías habló acerca de Judá y de Jerusalén. Él hizo este ministerio durante el tiempo de los reyes de Judá. Su llamado profético fue dirigido al reino del sur, no tanto al reino del norte, en el tiempo en que Israel se dividía en el reino del norte y el reino del sur. El norte estaba cercano a ser destruido por Asiria, Era un tiempo donde el reino del norte había caído en completa decadencia, y lo próximo que venía es el juicio de Dios por medio del imperio asírico, el imperio de los asirios. El reino del sur, el reino de Judá, todavía permanecía, pero corría la misma suerte que el norte, decadente espiritualmente. Sí, ceremonias, pero decadente espiritualmente. Sacrificios, pero en decadencia espiritual. En Jerusalén estaba el templo, estaba el altar, estaba la presencia de Dios ahí en el donde estaba el arca del pacto, estaba el sacerdocio, estaba precisamente el trono del rey David, estaba la línea mesiánica. Pero aún así, Dios levanta a hombres como Isaías para denunciar el pecado y diciendo que el juicio iba a empezar por la casa de Dios. Mira, con este contexto es más que suficiente para uno darse cuenta y decir: Señor, ¿cómo puede ser posible que esta nación con el conocimiento de Dios haya vivido de esta manera? No estamos muy lejanos el día de hoy nosotros de caer en una tradición rutinaria, en cuestiones legalismos, en cuestiones externas. La pregunta es: ¿estamos atentos para discernir si hemos caído en una adoración sencillamente vacía y externa? Pero qué bueno que la voz profética está ahí. Y Isaías levanta la voz, no solamente para la nación de Israel, sino también para el pueblo de Dios que vendría precisamente por ese plan de redención. Cuando tú ves que Isaías, Jeremías, Ezequiel, otros profetas se levantaban a hablar contra el pueblo de Dios para que se aparten de sus pecados, es como cuando hoy nos sigue hablando la misma voz profética a nosotros para despertar de la pasividad, para despertar de la monotonía religiosa y realmente enfocarnos en los propósitos de Dios. No puede ser que tú tengas una vida normal, una vida normalmente cristiana, normalmente rutinaria cristiana, y no hay realmente la búsqueda de la voluntad de Dios. No te edificas, no proclama su evangelio, pero dices que eres cristiano. Vamos a ver entonces este profeta qué es lo que dice. Versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será firmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Aquí en este versículo vemos cómo Dios ha establecido a Cristo como la única esperanza para las naciones. El profeta habla del monte de la casa de Jehová siendo exaltado sobre los collados. Este monte representa el reino del Mesías, del Señor Jesucristo, elevado por Dios como la única autoridad universal. No es una opción entre muchas religiones, porque a veces la gran mayoría de la humanidad piensa que es una cuestión de decir: bueno, todas las religiones buscan al Dios verdadero. Tú lo buscas de esta manera, esta religión lo busca de esta forma, esta otra religión lo busca de esta manera, al final todos apuntan a Dios. No es una opción así. No es así. Hay una sola verdad revelada por Dios, y la podemos encontrar cuando nos acercamos a las Escrituras. En los postreros de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado, dice, entre los collados, y correrán a él todas las naciones. Pero ¿cómo podemos pensar que el profeta está hablando de esto cuando la nación está apartada y en decadencia espiritual? Es más, juicio muy pronto en el reino del norte, y después, años después, juicio en el reino del sur bajo los babilónicos. Así que tal vez si no vemos el espíritu de la profecía, tal vez pensamos que se trata de la nación de Israel. Tal vez pensamos que en algún momento la nación física de Israel podría ser de alguna manera ese faro que alumbra a todas las naciones, y que todas las naciones se vuelvan a Dios a través de la nación física de Israel. Pero eso no sucedió. Los asirios quitaron del mapa al reino del norte. Babilonia lo quitó al reino del sur, y por la misericordia de Dios regresaron. Y ellos ¿qué hicieron? Rechazaron a su Mesías, lo ignoraron. Y no pasó mucho tiempo que el general romano destruyó la nación judía, destruyó el templo, se acabó el sistema de adoración. Entonces uno dice, ¿y en qué momento se cumple esto? Porque el profeta está hablando de una manera exhortativa y mirando a un cumplimiento futuro. Mirando un cumplimiento que va muchos años más adelante. Ahora, si nosotros vemos cuán hundido está el mundo en el pecado y cuán en tinieblas está, ¿pero dónde podemos entonces buscar un camino seguro como esto que menciona el profeta, que habla del monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, a donde correrán a él todas las naciones? Si nosotros comenzamos a ver el propósito redentor de nuestro Dios, vamos a ver que nos lleva a la obra de Cristo nuestro Salvador. Dios envió a su Hijo, el Salvador, y Él fue levantado en una cruz. Él fue el rey de los judíos. Él fue el rey de su pueblo. Y cuando pareciera que todo estaba perdido, la muerte no lo pudo detener. Resucitó. Se presentó a sus discípulos y luego subió a los cielos y está reinando en gloria. En los cielos está reinando. ¿Y qué hizo luego? Cumplió la promesa, se cumplió la promesa del Padre de la venida de su Espíritu. El libro de Hechos relata de todo ese movimiento que comenzó precisamente en la nación judía, y lo que parecía que estaba perdido, lo que parecía que ya no había esperanza, Dios comienza a levantar a ese pueblo. Dios comienza a levantar a esos cristianos. Y esos creyentes comienzan a llevar el Evangelio más allá de Judea, más allá de Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Así que podemos ver nosotros cómo precisamente Dios comienza a dar cumplimiento, comienza a dar forma precisamente a aquello que tal vez no hubiéramos visto con claridad en el tiempo de Isaías, pero nosotros nos encontramos en los últimos tiempos. Y nosotros podemos ver cómo ese monte de Jehová, ese reino del Mesías, se va estableciendo a través de su iglesia, la iglesia que ha existido en todos los tiempos. Mira que no dice, será exaltado Israel como nación. El texto dice, el monte de Jehová, el reino del Mesías, será exaltado. Mira que no dice que vendrán los judíos primero. No, el texto dice, vendrán las naciones. Es un reino multiétnico. Y como siempre lo he dicho en otras ocasiones, si nosotros vemos la iglesia del Señor, la iglesia está en todas partes, con toda etnia, bajo diferentes lenguajes. Ante nuestros ojos, Dios está estableciendo, ha establecido, lo comenzó a hacer desde Hechos y continúa hasta el día de hoy, porque Él no ha venido, ese reino, ese monte de Jehová que va creciendo y se va haciendo cada vez más poderoso. ¿Recuerdas el sueño famoso del rey babilónico Nabucodonosor? ¿Recuerdas esa estatua con esos reinos simbolizados en diferentes partes del cuerpo? Y de un momento a otro, una piedra no cortada con mano de hombre cae sobre los pies de esta estatua imponente. ¿Y qué hace? La desmenuza. ¿Y en su lugar qué aparece? El monte de Jehová. Y uno dice, Señor, hoy nosotros estamos formando parte de eso. A nuestros ojos estamos viendo eso. Y sí, no sabemos realmente el momento de la venida de nuestro Señor. No podemos nosotros saber si vendrá mañana, si será después de un mes. No lo sabemos, no hay fecha. Pero lo que sí podemos ver es precisamente cómo nuestro Dios levanta su reino ante nuestros propios ojos. Sí, tal vez tú podrás pensar que hay muchas iglesias y tal vez no todas tengan una enseñanza fiel a las Escrituras, pero no te olvides que esta obra es de nuestro Dios. ¿Quién puede velar mejor por su obra que el dueño de su iglesia? ¿Quién puede hacerlo mejor que él mismo? Isaías no está apuntando a tal vez un milenio terrenal étnico de raza. El profeta está llevando nuestra mirada al reino de Cristo nuestro Señor, exaltado por encima de todo poder, autoridad y principado. Tú has levantado tal vez tus propios montes, tus propias armas personales, tu justicia, tus obras, tus excusas, pero déjame decirte que ninguna de esas armas personales podrá salvarte. Dios ha elevado solamente a su Hijo, el Rey de este gran reino, para que tú puedas venir a Él y someterte a Él, hacer su voluntad, decidirte de una vez a seguirle, no claudicar en dos caminos. El problema es que tal vez muchos de nosotros todavía queremos claudicar todavía. Todavía estamos todavía en un vaivén, estamos en esa incertidumbre. Pero es necesario que podamos determinarnos. No hay nada mejor que determinarnos cuando ante nuestros ojos se nos está presentando precisamente la evidencia de la obra de nuestro Dios estableciendo su reino aquí en la tierra. Mira, el reino es aquí en la tierra que se establece. Es ante nuestros ojos. Así que, ¿por qué vas a seguir poniendo tus esperanzas en tus fuerzas personales, terrenales? Cuando tienes este reino grande, con este rey poderoso, todavía tú quieres levantar tus propias armas, o prefieres mejor correr al monte de Dios, al Cristo exaltado, donde hay verdadera salvación. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a determinarte? No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos si no es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué entonces tenemos que nosotros pensar que podemos hacer otras cosas y que esas cosas nos dan seguridad? ¿O apoyarnos en nuestras propias fuerzas y pensar que eso nos pueda dar realmente seguridad, fortaleza? Nuestro Señor fue el que dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Sin embargo, siendo el camino, no nos decidimos a caminar en él. Siendo la verdad, todavía somos incrédulos, todavía manifestamos incredulidad. Y siendo él la vida, todavía preferimos las cosas de este mundo que nos dan una aparente vida temporal. Él es el que estableció las cosas para nosotros. Y Él nos llama, Él nos está haciendo llamado, nos está mostrando a través de la voz profética lo que está haciendo. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Todavía vamos a dudar todavía del Evangelio? El profeta estaba apuntando realmente a la obra de Cristo, al reino de Cristo que se está estableciendo ante nuestros ojos en esta tierra. ¿O será que es otra cosa la que estaba hablando el profeta? Mira, Dios te llama a acudir a Cristo y aprender de Él. En el versículo 3 dice: y vendrán muchos pueblos, muchas naciones. Si ves el contexto, judío, pero aún siendo judío, ¿qué dice Isaías? Vendrán muchos pueblos, muchos gentiles, muchas naciones. Y todos ellos van a decir: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y uno regresa al tiempo de Isaías y uno dice: pero el profeta hablaba de esto, pero el profeta también decía: ¿sobre quién se ha extendido el brazo de Jehová? O el Señor manifestaba a sus profetas y los enviaba con su mensaje profético y les decía, mira, yo te voy a enviar, pero nadie te va a prestar atención. Nadie te va a escuchar. Así que, ¿cómo sucede esto en el tiempo de Isaías? ¿No te suena parecido cuando alguien te dice, mira, ven a escuchar el conocimiento de Dios? Mira, hay una iglesia aquí de sana enseñanza. Mira, aquí está la palabra, está el Evangelio de Jesucristo. Mira, apártate de tus pecados. Tienes muchos problemas porque estás entregado a las cosas de este mundo. Mira a Cristo, mira la bondad de Dios, alcanza su misericordia. Ven, gózate, alaba al Señor. Parecido a la voz profética, parecido a la voz que está hablando aquí Isaías, cuando el día de hoy alguien nos abre los ojos y nos confronta con el pecado y nos muestra el Evangelio de Cristo y nos dice, ven a la casa de Jehová, ponte a cuentas con Dios, alábale, ¿tienes segura tu vida? ¿Estás seguro de que vas a vivir como tú has planificado vivir? ¿Y el día que Dios te llame realmente, estás seguro que vas a estar en su presencia? Y está Dios constantemente, constantemente, llamando, llamando una y otra vez. Realmente somos un pequeño y minúsculo grupo en este momento, en una ciudad que tal vez, si la conocen ahora es precisamente porque ha pasado la lista de las ciudades más peligrosas, pero ahí nadie nos conocía. Pero en este momento, tal vez esta palabra está siendo predicada en muchas partes y diciendo, vengan, suban al monte de Jehová, vengan a adorar al Rey Todopoderoso, vengan, conozcan al Dios de Jacob, nos enseñará sus caminos, nos enseñará sus mandamientos, nos mostrará su palabra, vengan. Y esa voz puede salir, puede ser anunciada en muchas partes. ¿Quiénes responderán? ¿Quiénes manifestarán en una respuesta? Sino lo que Dios en su misericordia hace a través de un nuevo nacimiento. Tal vez muchos rechazarán. Así que vemos aquí cómo Isaías te llama, nos llama, subamos al monte de Jehová. Ese monte no es una montaña física, es la reunión donde Cristo enseña por su palabra. Si no vienes a oír, ¿cómo aprenderás sus caminos? Si no prestas atención, ¿cómo podrás entonces ser liberado del pecado? ¿Cómo podrás liberarte del afán y las cosas de este mundo? Si no aprendes sus sendas, ¿cómo entonces caminarás en la luz? Las naciones dicen, venid, subamos y se nos enseñará sus caminos. Es que se necesita escuchar el Evangelio, el mensaje más sencillo y directo. Tanto así que el mismo apóstol Pablo, yendo a los corintios, él les dice, yo no vengo a traer sabiduría de palabras, sino sencillamente Cristo y la cruz. Ese es el mensaje que se sigue escuchando y que debe escucharse en todo púlpito. ¿Quieres conocer los caminos, las sendas de Dios? Este es el mensaje, Cristo y la cruz. Este es el evangelio que necesitas escuchar. Estas son las buenas nuevas que tu alma necesita escuchar. Pero la gente se rehúsa. Tal vez tú te rehúsas. Porque a veces todavía le pedimos permiso a nuestra alma. ¿Quieres escuchar? ¿No quieres escuchar? ¿Quieres venir? Me están invitando los hermanitos a subir al monte de Jehová. Me están diciendo, mira acá, te vamos a enseñar los mandamientos de Dios. Pero la gente todavía prefiere escuchar lo que le dice su propia alma y sus propias emociones. El llamado sigue. Dios sigue llamando. El Evangelio llama al pecador a venir a Cristo, a ser instruido en la verdad. El Señor enseña su ley, su voluntad, su justicia y su camino de salvación, pero el hombre es rebelde. Sí, hay necedad en el corazón. Hay necedad, pero gracias a Dios que esa necedad ha sido doblada por la palabra del Señor, por su bondad y su misericordia. Y todavía lo restante que queda, Dios lo va a ir destruyendo y desbaratando. para que alcancemos precisamente ese conocimiento pleno, esa perfección, esa madurez que el Señor quiere. Recuerda que el Señor viene por una iglesia, como dice la Escritura, sin mancha y sin arruga. Así que necesitamos escuchar las enseñanzas, necesitamos escuchar la ley de Jehová, necesitamos escuchar el Evangelio de nuestro Dios. Pero aún el pueblo de Dios, como en los tiempos de Isaías, se excusa. El Señor lo decía, ven, sígueme. No, Señor, ahora que me acordé, tengo un matrimonio. Ahora que me acordé, tengo que enterrar a mi padre que está viejito. Ahora que me acordé, Señor, tengo que poner a trabajar una yunta de bueyes que me regalaron. Aún ante la voz del mismo Señor, las excusas siempre están a la orden del día. ¿Cuándo será el día que realmente dejarás de excusarte y tomarás una determinación? Y podrás entender que hoy es el día del Señor. Es un día que Dios te ha dado para que te dediques a Él. Ni siquiera tú lo escogiste, Él te lo dio. Él te dio, Él nos dio este día para que lo dediquemos a Él. ¿Pero lo hacemos realmente? ¿Esperamos este día para obedecer al Señor, para conocerle? Como dice aquí el profeta, ven, acércate, ven al monte, instrúyete, conoce la ley de Jehová. ¿Lo hacemos? ¿Lo anhelamos? Aquí hay gozo, hermanos, aquí hay gozo. Vendrán muchos pueblos, dirán, venid, subamos al monte de Jehová. Es un gozo, ¿por qué? Porque es algo que estamos viviendo y queremos compartirlo con otros. Ven, acércate, ven, conoce del Señor. Pero el afán, el cansancio, la rutina, el trabajo excesivo, todo eso va a ser un estorbo para tu crecimiento cristiano. ¿Sabes qué? Hay siempre un llamado para creer en Él. Él pone él da el nuevo corazón. Si sabes eso, Él da un nuevo corazón para que pueda haber arrepentimiento y fe. La fe es a Él, a sus promesas. Tú lees la Escritura y tú encuentras que hay promesas para ti. Hay galardones para ti. ¿No dice por eso el libro de los Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios? Porque el que se acerca a Dios, ¿qué debe de hacer? Debe creer que Dios existe y que es galardonador, que yo tengo esos galardones porque Él me los está dando. ¿Y qué tengo que hacer yo? Creer. Creer. Y si lo hago realmente, y si creo realmente, y corro al monte, a la casa de Jehová, a alabar, a conocerle, a regocijarme con la familia de la fe, con mis hermanos en Cristo, el Señor se encargará de las otras cosas. Y eso no te lo digo yo, eso lo dice la Escritura. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Tú has experimentado eso? ¿Has podido descansar en las promesas del Señor? ¿Has considerado los galardones que Dios te da para descansar y esperar en Él? Bueno, ¿cómo le responderías? El Evangelio entonces llama al pecador. Nadie puede salvarse sin venir a Cristo. ¿Ha sido enseñado en su sabiduría? Ahí está el llamado. El llamado sigue. Mira el versículo 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. Mira, la paz completa entre los pueblos solo puede existir cuando el pecado haya sido eliminado. Lo que ocurre después del juicio. Ahí podremos ver realmente a las naciones. Pero ya podemos nosotros anticipar precisamente el hecho de que podamos tener paz y reconciliación en nuestro Dios. Si antes había ira en nuestro corazón, ¿ahora qué hay? Gozo, paz, tranquilidad. Si antes había cosas en las cuales podíamos confiar, armas como las que están aquí, ya no las necesitamos. Realmente ya no las necesitamos. Ahora confiamos en nuestro Dios. Y quien ha confiado en Cristo puede convertir sus espadas y sus lanzas en instrumentos de la justicia de nuestro Dios. Sí, ya no necesitas protegerte de los enemigos de este mundo porque sabes que estás en las manos del Señor. Y antes lo que usabas para protegerte, ahora lo usas para el favor del Señor, para sus propósitos. Dios va haciendo de ti un nuevo hombre y las cosas en las cuales antes te apoyabas ahora son instrumento para su obra. Si el Señor te ha dado una bendición teniendo un ingreso económico, ya no lo gastas en seguridad, ya no estás afanado, y si te compras un auto, tal vez blindarlo porque estás preocupado por las cosas de este mundo, tal vez todo eso ahora se lo das al Señor, se lo entregas a Él, confías en Él. Mira, esto solamente puede darse por la bondad de Cristo. Si Cristo no ha regenerado tu corazón, esto va a ser algo realmente absurdo para las personas. Pero aquel que ha confiado en el Señor va a experimentar cómo Dios va haciendo esa transformación. Oh Señor, ¿y si tengo enemigos? Déjaselo al Señor en sus manos. Él tiene en sus manos la fecha en que naciste y la fecha en que te vas de este mundo. Pero hasta que eso suceda, todas las cosas que te ha dado, conviértelas ahora para su gloria y para su reino. Así entonces llegará un momento en que no se alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán jamás para la guerra. El Evangelio no solo perdona, sino que transforma. La paz de Cristo no es una cuestión social ni política, es espiritual, es reconciliación con Dios. ¿Estás reconciliado con Dios? ¿Te has reconciliado con el Creador? ¿Hay paz en tu corazón? ¿O tu pecado te mantiene en guerra contra Dios? ¿Te aleja de Dios? ¿O lo buscas a Él arrepentido? Cristo te ofrece paz por medio de su sangre. Recuerda, si no te sometes hoy, enfrentarás juicio mañana. ¿Seguirás usando tu vida como un arma contra Dios o permitirás que Cristo la convierta en un instrumento de justicia y de paz? Y el versículo 5, finalmente, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Aún en medio de la decadencia espiritual, la voz profética sigue sonando para nosotros el día de hoy. ¿Qué nos dice? Vengan, oh casa de Israel, has nacido de Dios, tienes su espíritu morando dentro de ti, ven. Ven, oh casa de Jacob, oh casa de Israel. ¿Y por dónde caminaremos? Caminaremos a la luz de Jehová, bajo el conocimiento de su palabra, con el conocimiento de su ley. Y seremos ahora, claro, bendición para otros. Por eso podremos enseñar a otros, su iglesia enseñará a otros el camino de reconciliación, el camino de paz. Esa luz es la revelación de Dios en Cristo. Esa luz revelada es la verdad que destruye tu pecado y tu estado ante Dios y puede ver tu necesidad urgente de salvación. Rechazar la luz al final es preferir las tinieblas. Dios llama a todos, pero solo los que Él regeneró responderán. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas me siguen. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, y ya sabemos que ese oye no es solamente la parte sonora, sino es obediencia a sus mandamientos. Todo lo que el Padre me da, dijo el Señor Jesús, vendrá a mí. ¿Por qué? Porque ahora podrá escuchar y obedecer los mandamientos. ¿Seguirás refugiándote en las tinieblas o caminarás hoy a la luz del Señor Jesucristo, que te llama para ser salvo? ¿Puedes ver la luz que te llama? Isaías revela que Cristo es el Rey exaltado, el Maestro verdadero, el Juez santo y la luz del mundo. No puedes escapar de su autoridad, pero puedes ser salvo bajo su gracia.